Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Continúa la tensión política por los oficios presentados por el Ministerio de Hacienda, donde se busca recortar 142 programas en medio del ajuste fiscal.
En la oposición criticaron la medida y mencionaron que siempre se advirtió que era imposible recortar los 6.000 millones de gasto fiscal sin mermar los beneficios sociales.
Recortes que van a afectar políticas que el país ha ido manteniendo porque tienen un impacto muy amplio.
Cuando las arcas fiscales están en rojo, un gobierno tiene el derecho, pero también la obligación de revisar todos los gastos que están inflados.
El Consejo Fiscal Autónomo activó una serie de reuniones con expertos para analizar la mega reforma.
El gobierno se va a reunir hoy con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, con lo que cerrará la ronda de conversaciones en torno al plan de reconstrucción.
Los partidos de oposición se mantienen abiertos a rechazar la idea de legislar e incluso recurrir al Tribunal Constitucional.
Estamos trabajando para presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad.
Creo que todos los elementos que tiene el proyecto son constitucionales, ya pasaron por la primera revisión por parte de la Secretaría.
En medio del debate, el presidente José Antonio Kast ajustó su discurso buscando contrarrestar el relato de la oposición que acusa a su gobierno de favorecer a los sectores más ricos.
El tono del presidente Kast es el que Chile necesita, claro y sin complejos.
Creo que la postura del presidente es una respuesta clara a la ofensiva comunicacional de la izquierda.
La aprobación de la vocera de gobierno Mara Cedini cayó 18 puntos en un mes y es la ministra peor evaluada del gabinete, seguida por el ministro Jorge Quirós, según la encuesta CADEM.
Patricio Kiesbert se convirtió en el nuevo presidente del Partido de la Gente luego de imponerse en las elecciones internas en unos comicios marcados por la baja participación.
Se abre una etapa exigente donde el nuevo Partido de la Gente tiene que demostrar con hechos que está a la altura de lo que Chile y la gente espera.
El presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del asesinato de tres carabineros en Cañete.
En la instancia afirmó que el gobierno velará por el cumplimiento íntegro de las condenas dictadas contra los responsables de ese crimen.
Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto.
Un hombre fue baleado en la comuna de La Florida, mientras que en Independencia se registró un homicidio con arma blanca en plena vía pública.
En circunstancias que la víctima se encontraba en el sector, sostiene una discusión con unos sujetos, quienes le propinan múltiples heridas cortopunzantes, tórax, anterior y posterior.
Acá en el sector siempre por lo general están matando gente aquí. Ya estamos cansados de que este sitio esté abandonado.
Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en Quilpué y Quillota, esto es en la región de Valparaíso.
En ambos casos las personas están detenidas y eso da cuenta de la eficacia de la policía en la investigación de los delitos, pero en lo que corresponde a nosotros lo que hemos pedido es una mayor eficacia en la coordinación en grupos focalizados, grupos de tarea.
El Ministerio de Desarrollo Social prepara un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales en menores de edad, en medio del creciente debate sobre el impacto en niños y adolescentes.
Este modelo que estamos trabajando procederemos a implementarlo a través de los trámites que sean necesarios como un proyecto de ley que estamos seguros será de aprobación transversal en el Congreso.
Entró en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales en un escenario marcado por advertencias acerca del aumento de los costos laborales y dudas respecto de su impacto en el empleo.
Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral a través de nuestros equipos en terreno y también teniendo activados todos nuestros canales digitales y presenciales para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia.
La Contraloría realizó nuevas objeciones a la Estrategia Nacional del Litio. impulsada por el gobierno anterior.
Damnificados de El Olivar acusaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de omitir informes clave para justificar la demolición de viviendas reconstruidas.
La única falla que nosotros identificamos es la decisión de demolición del ministro Poduje, que lo único que quiere demoler es él, contra toda evidencia técnica y económica.
Hoy comparece ante la justicia el autor del atentado frustrado contra Donald Trump y altos funcionarios de gobierno, ocurrido el sábado en un hotel de Washington.
Este tiroteo reabrió el debate acerca de los protocolos de la seguridad presidencial.
El presidente de Estados Unidos afirmó que no estaba preocupado al enterarse del ataque.
Yo no estaba preocupado, yo entiendo la vida y vivimos en un mundo patas arriba. Francamente me sentí inseguro al ver a estos agentes de seguridad tan fuertes y tan atractivos.
El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin para hablar acerca del desarrollo de la guerra.
Estados Unidos impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el estrecho de Hormuz.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de desmantelar el alto el fuego en Líbano y ordenó nuevos ataques.
En el deporte, Colo-Colo derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción en Collao y alcanzó a Deportes Limache en el primer lugar de la tabla del torneo chileno de primera A.
El querer insistir en querer sacar el resultado lo hemos logrado y nos llevamos una victoria merecida al final para mí.
Universidad Católica viaja esta noche a Ecuador, va a enfrentar el miércoles desde las 20 horas a Barcelona de Guayaquil en un duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores de América.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana. Y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 4,2 grados, la humedad está el 85%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado en la tarde con nubosidad parcial variando a nublado y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 6 grados, humedad 70%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la tarde con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un incendio que afectó un departamento. Esto fue en la comuna de Las Condes.
El origen de las llamas se habría producido por el mal uso de una parrilla. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Buenos días. Así es, durante las primeras horas de la madrugada, auditores se comunicaron a la radio sobre un incendio que afectaba a un departamento en el piso 5 de un edificio ubicado en calle Bisbiri, esto en la comuna de Las Condes. Al llegar al lugar, se logró constatar que las llamas afectaron principalmente la zona del balcón de este departamento, consumiendo sillas y mesas ubicadas en ese lugar. Según reportaron algunos vecinos, las llamas se habrían originado por el mal uso de una parrilla, puesto que habían sentido el olor al humo de esta parrilla. Al menos 5 compañías de bomberos acudieron a la emergencia y mediante la escalera telescópica lograron mitigar las llamas y así evitar su propagación a otras viviendas. Así, solo fue necesaria la evacuación del residente de este departamento, que resultó prácticamente afectado en la zona de la terraza. Tras cerca de 40 minutos de trabajo, el incendio fue declarado como controlado, sin resultar personas lesionadas en el trabajo de los voluntarios. Ahora es el Departamento de Investigación de Bomberos quien deberá determinar el origen de las llamas y si hubo negligencia o no por parte del residente de este departamento, Catherine Tomás.
Muchas gracias. Buenos días. Una funcionaria de un centro de salud de la comuna de La Cisterna fue detenida luego que se le asociara al delito de amenazas tras anunciar una balacera en ese centro de salud.
También les vamos a contar que por más de 3 horas debió trabajar bomberos en una emergencia química ocurrida al interior de una parcela. Esto fue en la comuna de Quilicura. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con la primera información que ustedes señalan y que tiene que ver con esta funcionaria de un centro de salud familiar correspondiente a la Municipalidad de La Cisterna y que fue detenida luego que fuese asociada a una amenaza que fue instalada en una escritura, en un papel que se dejó en un baño justamente del centro de salud familiar. ¿Qué decía este papel? Esta escritura señalaba que hoy lunes habría una balacera en el sector y que justamente el punto neurálgico de esta balacera sería justamente este centro de salud familiar. Alertados por esta advertencia, es que personal del mismo centro de salud, este CESFAM, llamó a Carabineros, llamó a la policía, y finalmente fue la PDI la que fue instruida para investigar estas circunstancias. Diligencias que se realizaron durante todo el fin de semana, inspeccionando cámaras de vigilancia y también empadronando a funcionarios, y dieron justamente con las características de una funcionaria que resultaba ser la persona que había dejado este papel escrito en el baño. Bajo estas circunstancias, esta mujer fue detenida y se le están imputando justamente los cargos por el hecho que llamaba a esta balacera. Incluso hay algunos que están señalando que habían advertencias de objetos explosivos en el lugar, pero de todo esto mejor les presentamos las declaraciones de la comisaria Mariela Ibáñez, que es justamente la jefa de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna de la PDI, que nos entregó más detalles.
Respecto a una amenaza de tiroteo todos los lunes y viernes en el Centro de Salud Familiar Eduardo Frei Montalva, en la comuna de La Cisterna, se logra establecer que la imputada corresponde a una funcionaria del referido CESFAM, que la funcionaria se fue detenida y pasa a control de detención.
Insólita situación por lo demás de que no solamente ha llamado la atención de los funcionarios, sino que también del personal que realiza labores ahí, como por ejemplo personal administrativo, de aseo, y por qué no decirlo también de quienes asisten a ver sus condiciones sanitarias. Toda una situación que está siendo investigada para ver si hay más responsables. Lo que sí está concreto, como decía la detective, que esta mujer ha sido detenida y ya justamente va a tener que responder ante las imputaciones que se les están señalando por este delito. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho, porque bomberos de Quilicura desarrolló trabajos para controlar una emergencia química en la comuna de Quilicura, esto en el sector de las calles Santa Luisa con justamente parcela número 12. Entenderán ustedes que por la dirección, esto es justamente un sector semi-rural, fue muy difícil para bomberos llegar al lugar, y cuando llegaron justamente había un llamado por escombros que estaban ardiendo. El problema es que estos escombros alcanzaron 3 contenedores que estaban en esta parcela, en un sitio agrícola bastante grande, y estos contenedores en el interior tenían adhesivos, y justamente estos adhesivos, estos líquidos con adhesivos o estos recipientes con adhesivos comenzaron a arder, provocando un incendio de características químicas. Es de ahí entonces que se llamó a todo un equipo especializado que durante más de 3 horas trabajó para poder contener la emergencia. Y a esta hora ya podemos decir que, según bomberos, esta emergencia se encuentra completamente controlada. Bio Bio, la radio.
6:13 a.m.
En estado grave se encuentra una conductora tras un choque registrado en la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Bio Bio, la radio, en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos en contacto con Lucas Peña. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fueron diferentes equipos de emergencia que se desplegaron en horas de la noche en la comuna de Viña del Mar debido a un accidente registrado específicamente en Avenida Libertad con 1 Norte. De hecho, fue justo llegando al Puente Quinta cuando este vehículo menor chocó contra una palmera, sufriendo la conductora lesiones de gravedad producto de este accidente. Hay que indicar que esta conductora fue atendida y también entregada a personal de la salud. Bomberos también acudió al lugar con dos máquinas que fueron despachadas, y también en seguridad municipal y carabineros que estuvieron resguardando el sitio donde ocurrió este accidente hasta en horas de esta madrugada. Vamos igual a repasar cuál sería la hipótesis hasta el momento de cuál sería el origen de este accidente. Lo que se maneja hasta el momento es que una persona en situación de calle lanzó un carro de supermercado a la calzada, y la víctima, al intentar esquivar este carro, es cuando choca con esta palmera, sufriendo lesiones de gravedad. Obviamente todos estos antecedentes serán materia de investigación después de que ya se haya dado como superada la emergencia, porque hasta en horas de la madrugada estuvo limitado el tránsito, obviamente con los trabajos que se estaban desarrollando, las diligencias en desarrollo, pero ya por lo menos el tránsito se encuentra habilitado en 1 Norte con Avenida Libertad después de este accidente que dejó a una conductora en estado de gravedad después de esta emergencia, este choque que involucró a un vehículo menor, y es por esa razón que hubo un despliegue total por parte de los equipos de emergencia en la comuna de Viña del Mar en horas de esta madrugada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:16 a.m.
Con múltiples puñaladas fue asesinado un hombre en las afueras de un polideportivo en la comuna de Independencia.
Esto ocurrió tras una discusión que mantuvo a la víctima con un grupo de desconocidos que todavía no ha sido ubicado.
Un hombre de 58 años murió tras ser apuñalado en reiteradas oportunidades en las afueras del polideportivo Parque Mirador Viejo de la comuna de Independencia. Según información proporcionada por las policías, la víctima mantuvo una discusión con un grupo de desconocidos en las afueras del recinto, hasta que con el paso de los minutos y con un aumento en la intensidad, uno de estos sustrajo entre sus pertenencias un arma blanca, con la cual apuñaló en múltiples oportunidades a la víctima. Detalles de este hecho los entregó el comisario Marcelo Navarro de la Policía de Investigaciones.
En circunstancias que la víctima se encontraba en el sector, sostiene una discusión con unos sujetos quienes le propinan múltiples heridas cortopunzantes, tórax, anterior y posterior. Se continúan diligencias tendientes a la ubicación de cámaras de seguridad, empadronamiento y entrevista de testigos.
El Ministerio Público determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables de este homicidio.
6:17 a.m.
Dos homicidios ocurrieron en la región de Valparaíso entre la noche del sábado y la madrugada de ayer domingo en contextos distintos y con diligencias encargadas a unidades especiales de carabineros.
Dos homicidios se registraron durante este fin de semana en las comunas de Quilpué y Quillota, en la región de Valparaíso, dejando a una persona detenida y a un segundo imputado prófugo. El primer homicidio ocurrió la noche del sábado 25 de abril en el sector de Tomas de la población Las Rosas en Quilpué, donde un hombre de 33 años murió tras ser agredido con un arma blanca. Por este hecho fue detenido un hombre de 32 años, quien llegó voluntariamente a la segunda comisaría y habría reconocido su participación en una pelea con la víctima, quien sería su primo. El segundo crimen se registró durante la madrugada del domingo en la calle Porvenir, en Quillota, al interior de un inmueble donde funciona el restaurante Marcos Tío Celín. En el lugar fue hallado un hombre sin vida y con lesiones en la cabeza tras una discusión con un sujeto identificado como El Mecha, quien se mantiene prófugo mientras la víctima continúa en proceso de identificación. Consultado por estos hechos, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el trabajo policial e indicó que existen avances relevantes en ambos procedimientos.
En ambos casos, las personas están detenidas, y eso da cuenta de la eficacia de la policía en la investigación de los delitos, pero en lo que corresponde a nosotros, lo que hemos pedido es una mayor eficacia en la coordinación de grupos focalizados, grupos de tarea.
En lo inmediato, ambos homicidios quedaron bajo investigación del Ministerio Público. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:19 a.m.
En prisión preventiva quedó un nuevo imputado en la investigación denominada Alto Voltaje, que desbarató un grupo delictual que habría estado dedicándose a exportar cobre robado en el sur de Chile a países de Asia.
De acuerdo a la fiscalía, el cobre se facturaba como chatarra y la orgánica criminal estaba compuesta por dos familias. Por un lado, el denominado clan familiar de los González Almonacid, que se articuló en el sur de Chile y que operaba empresas dedicadas a la compra-venta en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Concepción. Si bien el nuevo imputado, identificado como Pablo González, fue arrestado en Concepción, su formalización se realizó ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde el juez Miguel García evaluó los antecedentes expuestos y envió al hombre a prisión preventiva.
La forma de comisión del hecho, los montos involucrados, dan pie a amparar la prisión preventiva al estimarla adecuada y proporcionada al caso concreto.
En todo el entramado hay empresas de fachada y que habrían obtenido millonarias ganancias gracias al blanqueo de metales con origen ilegal. A principio de abril se realizó audiencia de formalización del total de imputados, de los cuales ya van 5 en prisión preventiva. Otros 9 permanecen con arresto domiciliario y para 8 imputados pesan cautelares de menor intensidad. Para todos está vigente la prohibición de comunicarse entre sí. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 20 minutos.
Siguen los operativos en Los Ángeles para ubicar una camioneta cuyos ocupantes huyeron de carabineros hacia el sector rural de la ciudad. En la persecución, 2 vehículos policiales se accidentaron y un carabinero resultó lesionado.
En recuperación se encuentra un carabinero lesionado luego que una de las patrullas policiales que ocupaba impactó un árbol en el sector María Dolores mientras se efectuaba una persecución policial. Los vehículos, entre ellos una patrulla de carabineros dañada, fue el resultado de una intensa persecución a una camioneta en Los Ángeles durante las últimas horas, donde efectivos de la sección de investigación policial en un vehículo particular y una patrulla policial iniciaron la persecución. Sin embargo, debido a la dificultad de la ruta de muchas curvas, primero impactó con un árbol uno de los automóviles, donde era ocupado por los efectivos de la CIP de carabineros. Luego también sufrió un accidente el carro policial que venía algunos metros más atrás, quedando también un policía lesionado que fue derivado al hospital de Los Ángeles con lesiones de diversa consideración, de las cuales se recupera. Los sujetos ocupantes de la camioneta huyeron con dirección desconocida hasta el momento, no informándose los detenidos en esta acción. También, pese a las insistentes llamados y también consultas de la radio a carabineros, no se ha dado una versión oficial de los hechos ocurridos en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6 de la mañana, 22 minutos.
El presidente José Antonio Kast participó de la ceremonia para recordar a los 3 carabineros asesinados en Cañete. El mandatario aseguró que velará para que se cumpla a cabalidad las condenas de los responsables de este crimen.
El presidente de la República, José Antonio Kast, participó de la ceremonia del segundo aniversario del triple crimen de carabineros, hecho ocurrido hace 2 años en Cañete y en víspera del aniversario de esta institución. El jefe de Estado, en su discurso, precisó que la condena contra los autores de este macabro asesinato es una señal clara de que hechos horrendos como este no quedan impunes en el país.
Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto en las condiciones que corresponden para personas que generaron tal dolor y tanta violencia.
Y el homenaje a los carabineros Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo estuvo marcado por el recogimiento y permanente recuerdo de la vocación de servicio y entrega de estos funcionarios asesinados. Tras la visita presidencial a la provincia de Arauco, la máxima autoridad se trasladó hasta el complejo Lomas Verdes, lugar en que compartió un almuerzo con carabineros en el marco del aniversario 99 de la institución. Esta actividad duró 1 hora y tras esto regresó a Santiago. En la provincia de Arauco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 23 minutos.
El endurecimiento del tono del presidente José Antonio Kast durante la última semana concitó un amplio respaldo en Chile Vamos y en otros sectores de la derecha.
Sin embargo, algunas voces advirtieron que las principales preocupaciones de la ciudadanía no están en la confrontación entre bloques políticos.
En los últimos días, el presidente José Antonio Kast subió el tono en contra de la oposición y apuntó de lleno a la izquierda. Todo esto en el marco del debate por el plan de reconstrucción y los posibles recortes presupuestarios a distintos programas. Así, este sábado en el Consejo General de Renovación Nacional, el mandatario agradeció el respaldo del oficialismo en materias como reconstrucción y ajustes de presupuesto. Y criticó a sus adversarios, acusándolos de haber retenido recursos destinados a programas en la administración anterior. Con estas declaraciones, Kast ha buscado desarticular la narrativa opositora que sostiene que las políticas del gobierno perjudican a los sectores más vulnerables. Al respecto, los diputados oficialistas Jorge Guzmán y Ricardo Newman valoraron el discurso del presidente Kast, al mismo tiempo que destacaron la iniciativa del Plan de Reconstrucción Nacional.
El tono del presidente Kast es el que Chile necesita, claro y sin complejos. Chile necesita urgentemente volver a crecer, reactivar la economía, y ese es el espíritu que en definitiva está detrás del plan de reconstrucción nacional que estamos empezando a discutir en el Congreso.
En este contexto, el endurecimiento del tono del presidente José Antonio Kast marca una nueva etapa en la agenda política del gobierno.
6 de la mañana, 25 minutos.
Una fuerte controversia política se desató tras el anuncio, la filtración de un ajuste fiscal que podría alcanzar los 5,4 billones hacia 2027 y afectar a 142 programas estatales en el marco de la planificación presupuestaria de los próximos años.
Mientras que el Ejecutivo defiende la medida como parte de su estrategia para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, la oposición advierte por su eventual impacto en políticas sociales que son clave, reabriendo el debate acerca del alcance de esos recortes.
Un fuerte debate político generó el plan de ajuste fiscal del gobierno, que contempla recortes en al menos 142 programas públicos. El ministro Jorge Quirós aseguró que no se verán afectados beneficios claves, como becas o alimentación escolar, y que los ajustes apuntan a programas con bajo rendimiento según evaluaciones entregadas por la Dirección de Presupuestos. Desde la oposición advierten que será difícil concretar estos recortes sin impacto social. En esa línea, la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, cuestionó la propuesta, enfatizando que es una medida irresponsable.
Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable.
Desde el oficialismo la visión es distinta. La diputada Kiara Barchesi defiende la idea y menciona que es parte del ajuste fiscal.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es solicitar a los distintos ministerios que identifiquen espacios para realizar el ajuste del 3%, especialmente en programas que no han sido bien evaluados.
El debate sigue abierto en un escenario donde la oposición se encuentra en estado de alerta producto de estas medidas, que si se eliminan terminaría impactando a las personas más vulnerables.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Ayer domingo inició una nueva etapa en la reducción de la jornada laboral con la entrada en vigencia de las 42 horas semanales para quienes se rigen por el Código del Trabajo en el marco de la ley 21.561.
La medida impulsada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric abrió un proceso gradual hacia las 40 horas en medio de advertencias por su eventual impacto en el empleo, los costos empresariales y la implementación práctica de la reforma.
Comenzó a regir en el país la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales en el marco de la segunda etapa de la ley 21.561 que avanza gradualmente hacia las 40 horas. En esta nueva fase, el énfasis está puesto en cómo se aplica la normativa en la práctica. La reducción de horas implica ajustes en turnos, distribución de la jornada y organización interna de las empresas, especialmente en sectores donde existen mayores dificultades para adaptarse, como el comercio. Por lo mismo, David Odó, director nacional de la Dirección del Trabajo, aseguró que el foco estará en resguardar el cumplimiento de la legislación laboral en esta etapa inicial.
Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia ante esta situación.
De esta manera, la implementación de esta nueva reducción de jornada queda marcada por el desafío de asegurar su cumplimiento efectivo, en un escenario donde también persisten dudas sobre su impacto en el empleo y en la operación de distintos sectores productivos.
6 de la mañana, 28 minutos.
Y en medio de un debate que ha ganado fuerza tanto en Chile como a nivel internacional, el gobierno preparó un proyecto para restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, y esto es como parte del llamado Plan Entornos Digitales Seguros.
La iniciativa busca enfrentar problemas como el ciberacoso, el uso excesivo de plataformas y el impacto de los algoritmos en niños y adolescentes, en un escenario donde existe consenso político sobre la necesidad de avanzar en una regulación más efectiva del entorno digital.
Con una proyección favorable y de cara a su eventual tramitación en el Congreso, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, abordó los efectos que el uso de redes sociales puede generar en niños y adolescentes en el marco del Plan Entornos Digitales Seguros. La iniciativa, que será impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, propone restringir el acceso a plataformas digitales para menores de 16 años, apuntando a establecer una regulación más estricta que la vigente, la que, según el gobierno, resulta insuficiente frente a los riesgos actuales. En esa línea, el parlamentario expresó su respaldo a la propuesta, destacando la necesidad de avanzar en medidas que resguarden a los menores ante el impacto de estas plataformas, y manifestó su expectativa de que el Congreso actúe en coherencia con esa preocupación.
No hemos tomado conciencia del perjuicio que las redes sociales traen en distintos aspectos a nuestros niños y adolescentes. Podemos ver que hay una afectación mayor. Esperamos que se dé una discusión enriquecedora, que el proyecto que se ingrese pueda, por supuesto, siempre mejorarse a través de la discusión y la intervención de otras personas.
De este modo, el debate legislativo se proyecta como un punto clave para definir el alcance de la regulación digital en el país, en medio de una discusión que cruza protección de derechos, rol de Estado y responsabilidad de las plataformas tecnológicas.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:30 a.m.
Mediante un correo dirigido al MINBU, representante de CE, Ministerio de la Vivienda, representantes de vecinos del Olivar acusan al ministro Iván Poduje de omitir informes claves, lo que habría entregado un diagnóstico más preciso sobre las viviendas que serán demolidas.
Mediante un correo enviado al MINBU, la entidad social Arquitectura Limitada, que patrocina 12 contratos de vivienda en el Olivar, señalaron que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, omitió 9 informes claves ante el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, el IDIEM, los cuales habrían producido un pronunciamiento erróneo que habría justificado la decisión de demoler dichas viviendas. Sin embargo, en dicho informe, enviado a la División Técnica del MINBU, no se ordena la demolición de las viviendas, solo los reforzamientos anteriormente mencionados. Erika Bravo, abogada de Social Arquitectura, indicó que si bien existen observaciones en las construcciones, no se estarían respetando los contratos firmados por los vecinos y las autoridades.
Los informes técnicos son claros. Hay observaciones y se pueden reforzar no para que él, como él dice, entregue viviendas parchadas ni falladas, no.
Recordemos que el pasado 18 de abril, el titular del MINBU, Iván Poduje, comunicó oficialmente la demolición de 56 casas construidas por la constructora San Sebastián. Desde la cartera señalaron que no se referirán a materias que forman parte de una causa judicial en curso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
6:31 a.m.
170 denuncias por casos de violencia escolar acumula la Fiscalía de la Araucanía en este 2026. El Colegio de Profesores advirtió una situación de estrés laboral, revelando un aumento de las licencias médicas.
Riñas, amenazas de tiroteos y agresiones a docentes son parte de los hechos que han afectado la convivencia en el interior de distintos establecimientos de educación en la Araucanía. Desde el regreso a clases, la Fiscalía Regional acumula 170 denuncias por casos de violencia escolar derivados de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, donde al menos 2 persecutores trabajan en coordinación con las fiscalías locales. Así lo reveló el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, añadiendo que también existe un trabajo con carabineros y la policía de investigaciones.
Hayamos levantado una información muy relevante en cuanto a la cantidad de denuncias vinculadas con hechos de violencia escolar, cerca de 170 casos solo en lo que va de este año lectivo, y hemos también fijado criterios para la actuación de la policía, de carabineros o la policía de investigaciones en el levantamiento de la evidencia que nos permita determinar cuál es el origen de esta amenaza, evaluar su seriedad y adoptar las medidas que corresponden.
En el Colegio de Profesores existe preocupación, indicando que desde hace unos 6 años que vienen advirtiendo sobre un aumento de la violencia escolar. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
6:33 a.m.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales revirtió un decreto firmado el último día del gobierno anterior que pretendía cambiar el nivel de complejidad del futuro hospital de Panguipulli en la región de Los Ríos.
El 10 de marzo, cuando se alistaban los detalles para el cambio de mando y los escritorios de las autoridades salientes comenzaban a desocuparse, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, firmó un decreto que bajaba el nivel de complejidad del futuro hospital de Panguipulli, que recién se encuentra a la espera del diseño. El alcalde de Panguipulli, militante del Partido Socialista, Rodrigo Valdivia, indicó que era incomprensible la decisión del gobierno anterior y llamó a las actuales autoridades a agilizar el diseño del hospital.
Yo lo que espero visiten pronto el diseño. Estamos avanzando ya en el mes cuarto del año calendario. Se entiende que el diseño se va a demorar, por tanto, hay que analizar este proyecto. Es muy importante. Tenemos muchos inconvenientes con la atención primaria de la comuna de Panguipulli. Tenemos un colapso en el hospital base de Valdivia. Por lo tanto, urge avanzar rápidamente esta licitación. Así que yo espero que el gobierno le dé seriedad como se le hemos pedido a la ministra.
El proyecto actualmente cuenta con un terreno definido y se espera que este año se licite el diseño, lo que tardaría entre 1 a 2 años, según el alcalde. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Buen día, Radio Bio Bio. Buen inicio de semana aquí desde Valparaíso. Regresando a un recorrido desde Cerro Alegre hasta Terminal de Buses. Semáforo de calle Condel con Bellavista, calle Condel con Pudeto y Pedro Mon con Las Heras están apagados. Precaución a los conductores que hasta ahora se confían de que hay poco tránsito y pasan igual. Adiós.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:35.
Ahora vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. ¡Ay, ráscame ahí! ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio Deportes.
6:40 PM.
Colo Colo derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción en el duelo más destacado de la jornada dominical en la disputa de la 11ª ficha del torneo de fútbol profesional chileno. Con este resultado, los salvos sumaron 21 puntos y comparten con Deportes Limache el primer lugar de la tabla de posiciones.
También les vamos a contar que después de caer por 1-0 ante la U, la Universidad Católica viaja esta noche a Ecuador. Va a enfrentar el miércoles a Barcelona de Guayaquil en un duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El otro equipo chileno involucrado en este torneo, que es el campeón Coquimbo Unido, se va a medir mañana martes desde las 22 horas como visitante ante el Tolima. Eso es por el grupo B. Nos informa Felipe Espina.
Colo Colo venció por 2-1 como visitante a la Universidad de Concepción y alcanzó, junto a Deportes Limache, el primer lugar de la tabla del torneo de Primera A. El DT de los salvos, Fernando Ortiz, analizó la ajustada victoria.
El querer insistir en el momento predominante del rival, que merecidamente el segundo tiempo obtuvo un empate. El querer insistir en querer sacar el resultado, lo hemos logrado ante un primer tiempo de un juego muy bonito a mi modo de ver de Colo-Colo. Y nos llevamos una victoria merecida al final para mí.
En los otros resultados de ayer, Deportes La Serena y Huachipato igualaron sin goles, mientras que Everton venció por 3-1 a Cobresal en Sausalito. Luego de caer el sábado en el Clásico Universitario ante la U, Universidad Católica viaja esta noche hasta Ecuador para enfrentar el miércoles desde las 20 horas a Barcelona de Guayaquil en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El volante cruzado Justo Giani aseguró que pese a la dolorosa caída ante los azules, ya deben pensar en el torneo continental.
Ahora hay que pensar, como te digo, Barcelona, un rival duro. En la Copa, si sacamos un buen resultado, nos posicionamos bien, entonces es muy importante, así que hay que agarrarse eso.
El otro equipo chileno involucrado en este certamen, Coquimbo Unido, jugará el martes desde las 10 de la noche como visitante ante Deportes Tolima en Ibagué, por la tercera jornada del Grupo B. En el fútbol internacional, con Lucas Cepeda en el banco de suplentes, Elche venció como visitante a Real Oviedo por 2-1 y se mantiene a 4 puntos de la zona de descenso a falta de 5 fechas para el término de la Liga de España. El Sevilla, en tanto, con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez en la banca de suplentes, perdió agónicamente ante Osasuna como forastero y se quedó con 34 unidades en zona de descenso directo a la segunda división. El defensor chileno del cuadro andaluz, Gabriel Suazo, lamentó la compleja situación del equipo.
Y sinceramente hoy creo que dejamos la vida en el campo, es mi sensación, jugando bien por momentos, jugando peor en otros, pero entregamos todo, pero tenemos que seguir. Nos duele, tengo un nudo en la garganta, te lo juro. Yo no soy de acá, pero lo siento como si fuese y me duele muchísimo, de verdad.
En otros deportes, el keniata Cornelius Chepkok logró el primer lugar de la prueba de 42 kilómetros del Maratón de Santiago con un tiempo de 2 horas 9 minutos y 48 segundos. Tras Chepkok, remató su compatriota Michel Camau. Y tercero, a menos de un minuto, llegó el chileno Hugo Catrileo, quien valoró su primera participación en esta competencia.
El ritmo fue rápido al principio y eso me hizo ir un poco más reservado. Me logré conectar con el grupo, me sentí muy bien. Algunos problemas dentro de la ruta, pero que me hicieron un poco desconectarme ahí en la parte más crucial del recorrido.
En damas, la ganadora fue la etíope Tix Beló, mientras que la mejor chilena fue María José Calfilaf, que llegó en la cuarta posición. En 21 kilómetros, los ganadores fueron el peruano Alejandro Aliana y la argentina Belén Caseta, mientras que en la prueba de 10 kilómetros, los vencedores fueron los chilenos Daniela Moya y Diego Uribe.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:45.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista que no estaba preocupado cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su gabinete cuando cenaban en un evento de gala celebrado en la víspera en Washington.
No estaba preocupado, entiendo la vida, vivimos en un mundo loco, dijo Trump en una entrevista con el programa 60 Minutos, que es de la cadena CBS.
Trump también comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump. El republicano aseguró que parecía muy molesta por lo que acaba de suceder y que es una mujer muy fuerte e inteligente.
Trump también se molestó con la periodista que le hizo la entrevista, Nora O'Donnell, cuando ella leyó parte del manifiesto que escribió Cole Allen, que es el hombre quien, armado con una escopeta y con cuchillos, aparentemente trató de asaltar a Trump y a otros miembros de su gabinete.
Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubras mis manos con sus crímenes. Un fragmento que aparentemente hace referencia a Trump y a su supuesta implicancia en la trama del pedófilo Jeffrey Epstein.
Estaba esperando que leyeras eso porque sabía que lo harías, porque son gente horrible, replicó Trump. Yo no soy un violador, no violé a nadie, yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma, me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado, aseguró.
En tanto, según informó el diario The Washington Post, citando fuentes cercanas al asunto, el gobierno estadounidense no implementó el máximo nivel de seguridad para la zona, para la cena de corresponsales.
A propósito del sospechoso de irrumpir en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca, que es Cole Allen Thomas, será formalmente acusado hoy lunes.
El presunto autor envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas 10 minutos antes del ataque, en el que identificaba como objetivos a los miembros del gobierno de Donald Trump, según reveló el diario The New York Post.
En ese documento, que tiene 1052 palabras, justifica sus acciones y revela que el sospechoso planeó el ataque de manera minuciosa para, según dijo, minimizar las bajas colaterales.
Allen especificó que utilizaría perdigones en lugar de balas sólidas para evitar que los disparos atravesaran las paredes y alcanzaran a personas ajenas a sus objetivos.
Servicios secretos son objetivos solo si es necesario y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible. Es decir, espero que lleven chalecos antibalas, porque disparar al centro de masa con escopetas destroza a quienes no las llevan, dijo el joven de California en su manifiesto, según se leyó en el New York Post.
Asimismo, el atacante estableció reglas de combate en las que excluía como blancos a empleados del hotel, invitados y, en la medida de lo posible, a la seguridad del establecimiento y a la Guardia Nacional, a menos que estos abrieran fuego contra él. Los detalles con Cristóbal Vázquez, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington.
Cole Thomas Allen, de 31 años, era considerado un superdotado que había trabajado incluso para la NASA. Era profesor y tenía una maestría en ciencias de la computación. Este lunes será acusado formalmente y Janine Pirro, fiscal federal de Washington, dijo que el sospechoso enfrenta dos cargos. El primero, por uso de un arma de fuego durante un delito de violencia. Y el segundo, por agresión a un oficial federal con un arma peligrosa. Cole, sin embargo, no tenía antecedentes criminales y dejó una nota a sus familiares antes del supuesto atentado. Por su parte, la policía ha dicho que el sospechoso estaba armado con un rifle, una pistola y múltiples cuchillos cuando fue arrestado y puesto bajo custodia. Al respecto, Trump respondió diciendo que las fuerzas de seguridad lo hicieron sentir más tranquilo tras los hechos.
I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world.
Yo no estaba preocupado. Yo entiendo la vida y vivimos en un mundo patas arriba. Francamente, me sentí inseguro al ver a estos agentes de seguridad tan fuertes y tan atractivos. La investigación sobre este tiroteo seguirá. Sin embargo, los detalles que se conocen dejan muchas preguntas sin resolver y hacen crecer la especulación política. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
La visita del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos se mantiene pese a este atentado fallido contra el presidente Donald Trump, según dijo una fuente del Palacio de Buckingham.
Fue un portavoz de la Casa Real quien dijo esto, que resaltó además que esa decisión fue tomada tras discusiones desde ambos lados del Atlántico y según consejo del gobierno británico.
Una fuente añadió que es posible que se hagan algunos ajustes operacionales a uno o dos compromisos del rey, pero, por lo demás, los planes se mantienen como estaba previsto en esta visita de 4 días concebida para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
La Casa Real dio a entender que los reyes británicos hablaron por teléfono con el presidente Trump, con su esposa Melania, para expresarle su solidaridad por lo que pasó y aplaudir el trabajo de los servicios de seguridad para evitar males mayores.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, liberó nuevamente una familia egipcia a la que había arrestado el sábado, pocas horas después de que sus miembros abandonaran un centro de detención de Texas. Y lo hizo gracias a la orden de un juez que evitó en el último momento que fueran deportados.
Una medida que se produjo horas después de que un vuelo que transportaba a la madre y a sus 5 hijos de entre 5 y 18 años con destino a Michigan regresara abruptamente el sábado en la noche.
El avión que tenía previsto seguir camino para deportar a la familia a otro país tuvo que virar, luego de que un juez de Texas dictaminara que la familia El Gamal debía permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve su litigio.
Los El Gamal fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro de Dilley, que es el único centro de detención para familias migrantes activo en Estados Unidos, después de que el ex esposo de Hayam El Gamal fuera señalado como el autor de un ataque en contra de una manifestación pro-israelí en Colorado.
El Comando Central de Estados Unidos ha impedido el paso por el Estrecho de Hormuz de 38 embarcaciones a petición del presidente Donald Trump, que, a pesar del alto el fuego, ordenó mantener el bloqueo naval y en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Irán.
Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o a regresar al puerto, lo dijo hoy en X el Comando Central, en referencia al bloqueo impuesto por Washington desde el pasado 13 de abril que impide a las embarcaciones entrar o salir de aguas iraníes.
Con esta medida, la Casa Blanca pretende aumentar la presión sobre Irán al acortar sus vías de financiamiento, ya que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes estaría perjudicando al 90% del comercio marítimo de la República Islámica.
Trump ordenó el bloqueo total de las costas persas tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el Estrecho de Hormuz, una vía estratégica por la que en tiempos de paz circula el 20% del crudo mundial.
Mientras Donald Trump habla de acuerdos de paz inminentes, Washington ha concentrado ya hasta 3 portaaviones en el Medio Oriente, una señal de fuerza inédita desde la guerra de Irak en 2003. Se trata del Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, el Gerald Ford en la zona del Canal de Suez y el último en llegar, el George Bush, el George W. Bush, que ha rodeado, o Bush, que ha rodeado todo África para el Cabo de Buena Esperanza para tomar posiciones frente al Golfo de Adén.
Con este nuevo portaaviones, Estados Unidos pretende ablandar las posturas maximalistas de los líderes iraníes, dispuestos tan solo a negociar en los términos de Teherán. Son ya decenas de miles de militares, quizás más de 60.000, entre soldados, pilotos, mecánicos y marineros, los que ocupan posiciones en Medio Oriente, con decenas de destructores y buques de escolta, un grupo anfibio completo de 2.500 marines, al que pronto se va a unir otro y más de 200 aviones embarcados que se suman a otros cientos en las bases aéreas de los países aliados de Estados Unidos en la región.
Además, Estados Unidos tiene desplegada parte de una división de paracaidistas, la 82 aerotransportada, y varias unidades de fuerzas especiales como Navy SEAL, Rangers y la Delta Force.
¿Es este número suficiente para usarse en una operación terrestre en Irán a gran escala? Todavía está lejos. El despliegue de Estados Unidos para la invasión de Irak en 2003 combinó una concentración masiva y rápida de fuerzas con una estrategia de choque destinada a derribar el régimen en pocas semanas. Washington movilizó en ese tiempo entre 150.000 y 170.000 soldados con apoyo aliado hasta cerca de 300.000, preposicionados sobre todo en Kuwait y respaldados por varios grupos de portaaviones en el Golfo. La ofensiva comenzó el 20 de marzo con la campaña aérea diseñada para paralizar el mando iraquí mediante bombardeos de precisión y misiles de crucero, mientras las fuerzas terrestres avanzaban desde el sur en dos ejes: ejército hacia Bagdad y marines por el este.
La administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de coacción geopolítica frente a Irán. En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense fue taxativo al asegurar que no siente ninguna prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán.
El mandatario estadounidense apuntó que el tiempo juega a favor de Washington. Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata. Y a propósito, vamos a revisar lo que pasa con Rusia, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó a San Petersburgo, en donde tiene previsto mantener conversaciones con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener las conversaciones de paz entre Teherán y Washington tras la cancelación de contactos previstos en Pakistán.
La llegada del canciller iraní fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán a través de Telegram. Según el comunicado, Araghchi llegó a la ciudad rusa después de visitar Omán entre viajes a Islamabad en el marco de gestiones diplomáticas destinadas a mantener abierto el canal de diálogo entre Irán y Estados Unidos.
A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú acerca de cuestiones regionales e internacionales. También afirmó que su encuentro con Putin, previsto para más tarde, será una buena oportunidad para discutir los acontecimientos de la guerra y repasar la situación actual, dijo.
Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.
El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto.
Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar con su equipo el actual estancamiento de las negociaciones y los posibles pasos a seguir.
El frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó este fin de semana después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Estados Unidos, que canceló también su viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.
El líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Naim Qassem, aseguró que no reconocerá las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus resultados, al tiempo que reiteró su negativa de poner las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.
Y quede claro, para nosotros estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo, sentenció el clérigo chiita en un comunicado.
La comparecencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el juicio que enfrenta por corrupción fue cancelada nuevamente por motivos de seguridad, según informaron medios locales.
El testimonio del mandatario, cuya reanudación estaba prevista tras una pausa de 2 meses vinculada a la guerra con Irán, fue suspendido apenas una hora antes de su inicio ante las preocupaciones de seguridad planteadas por el abogado del mandatario, Amit Haddad, según informaron los medios israelíes Canal 12 y Ainet.
Rusia lanzó durante las últimas horas contra Odessa y otras zonas de Ucrania. Un total de 94 drones de larga distancia, entre ellos unos 60 aparatos no tripulados kamikaze ruso-iraníes Shahed, según parte del bombardeo publicado por la Fuerza Aérea Ucraniana.
Del total de los drones, 74 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 20 impactaron en 15 localizaciones distintas de Ucrania, no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros 11 lugares.
Un empleado de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa y controlada por Rusia desde marzo de 2022, murió tras el ataque de un dron ucraniano contra un taller de transporte de la planta.
Esto lo escribió la administración de la planta en la red de mensajería rusa Max. La dirección de la central nuclear calificó el hecho como una pérdida irreparable y una gran desgracia y subrayó que los familiares de la víctima recibirán todo el apoyo y la ayuda necesarias.
El ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, murió en un atentado con explosivos durante la ofensiva de gran escala lanzada por Al Qaeda y secesionistas norteños contra objetivos civiles y militares, informaron fuentes militares y familiares.
Dos fuentes militares y dos parientes precisaron que Camara y tres miembros de su familia fallecieron en la explosión en la localidad de Kati, situada a unos 15 kilómetros al norte de Bamako, sin entregar más detalles.
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental tras un nuevo ataque militar que dejó 3 muertos, según informó el Comando Sur a través de redes sociales. La operación, enmarcada en la estrategia de seguridad impulsada por Donald Trump, se dirigió contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en rutas consideradas clave para el contrabando.
De acuerdo con fuentes oficiales, el ataque formó parte de la campaña iniciada en septiembre de 2025 que ya ha provocado más de 180 muertes en aguas latinoamericanas, incluyendo acciones en el Mar Caribe. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones destruidas transportaban estupefacientes.
A 20 se elevó el número de muertos, todos civiles, tras el atentado con un cilindro cargado con explosivo que fue detonado el sábado por presuntos disidentes de la FARC en la vía panamericana, en el departamento colombiano del Cauca, según el más reciente informe oficial.
Sí, esto es un informe del Instituto de Medicina Legal, que también precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad.